Estás escuchando el canal de K-Punk Rock.
Estás escuchando el programa de K-Punk Rock, rememorando los tiempos del programa de K-Punk Rock. Este fue el canal de K-Punk Rock y el otro era el programa de K-Punk Rock. Porque comenzamos con la canción de Adrián. Es con la que siempre comenzábamos el programa ahí con en ese entonces con la hormiga, con Manuel y con Javier, ¿no? Y bueno, pues les mando un saludo a esta banda que fueron los que me invitaron en su momento a participar en el programa de K-Punk Rock por ahí en esas épocas post-huelga del 99-2000. Y pues comenzamos con eso, por haber gritado la verdad, ¿no? Lo metieron preso y no te preocupes, nena, te pasaré a buscar cuando salga de este lugar. Así dice la canción. Y bueno, pues mencioné la semana pasada, también viene a colación esta rola, ponerla, porque recordé que en estas fechas lo que ha sucedido han sido cosas bastante fuertes. En Alemania, por ejemplo, empezó ya hace, tienes la alternativa por Alemania gobernando municipio, o sea, no, todavía no es tan grave, pero gobernando municipios y un parlamento está gobernando, lo cual es el principio de una pequeña ciudad, dicen es el principio de que se está normalizando que la gente de extrema derecha esté tomando posiciones y la gente, y además no necesito coalición porque creo que ganó con 51%, o sea que se va solito el ¿cómo se llama? El alcalde de esta ciudad va solito, ¿no? Y entonces hay un poco ahí preocupación por parte de del Estado y de los otros partidos que no están entendiendo qué está sucediendo. Y bueno, pues sí se entiende, si vemos un poco la historia, se entiende lo que está sucediendo y por qué la gente está haciendo eso. Y bueno, pues eso vamos a tratar un poco hoy, también cómo se ha un poquito los duros golpes que se le da hacia la izquierda, se le castiga más fuerte que hacia la derecha. Les comentaré lo que sucedió. Creo que ya les había comentado, pero pues por qué no, un amigo mío que fue acuchillado aquí en Wuppertal hace unos años. Y bueno, cómo la derecha y cómo el Estado y la policía atacaron a las gentes que estaban ayudando, porque bueno, pues eran gente de izquierda y del centro autónomo. Ah, por cierto, antes de que se olvide y que sigue esta lucha porque no se quite el centro autónomo aquí en Alemania, en Wuppertal, y que lo hagan una mezquita y un centro de que una mezquita que además está muy cercana a Erdogan, o sea, de corte fascista, el grupo que está tratando de quitar el centro autónomo. Bueno, ya lo dijimos. Y después, así seguimos, después me quedé pensando, que, pues, las traiciones que ha habido, y curiosamente, por azares del destino, pues me aventé la película de, bueno, como miniserie, no me la vi de toda de jalón, no tengo tiempo, pero la acabé viendo como miniserie en el canal de arte, en 20 minutos, o sea que en la semana, en la película de Rosa Luxemburgo. Y bueno, pues me quedé pensando en varias cosas. Es una película de ficción. Hay que ver un poquito. Entonces me metí en la página de Wikipedia de Rosa Luxemburgo para ver quién fue esa mujer, que es conocida desde acá. Y bueno, pues también les vamos a platicar un poquito de eso. A ver si no se hace demasiado largo o tedioso. Y vamos con rola más. Y ya que estamos en eso, pues vamos con una rola. Estamos en español con qué punk. Entonces vamos un poco. Vamos con otra rola ahora de. ¿Cómo se llama? Olvidé el nombre de la banda, caray. Se me fue el nombre. Se llama la banda. Se llama No Relax, exacto. Vamos con una rola de No Relax y hoy te regresamos, ¿no? Estás escuchando el canal de K-Punk Rock. ya regresamos después del maldito progreso. Y pues queríamos comentar, ¿no? Ya les estábamos comentando lo que es, más o menos queremos platicarles el día de hoy. Y pues sí, como le había mencionado, hay una. La represión siempre se va más fuerte hacia la izquierda que hacia la derecha de parte del Estado. Lo cual, pues es obvio, ¿no? Es obvio porque el Estado y el capital están funcionando y la derecha no atenta contra contra el capital. Los que sí atentan contra el capital es la izquierda o la izquierda radical. Que además siempre aquí se está mencionando cosas muy chistosas, ¿no? Por ejemplo, Sarah Wagner ha sido acusada de que ser izquierda radical y a su vez decir, aquí se ve cómo la izquierda y la derecha en sus puntos más extremos se unen. Porque Sarah Wagner está en contra de mandar armamento y de las a Ucrania, está en contra de la guerra, de que se tiene que llevar a cabo una negociación y no tanto un lo que siempre se ha hecho aquí, que se mandan arsenal a Ucrania, se manda dinero a Ucrania para que siga la guerra. Una guerra proxy, como todo mundo dice, aunque lo niegan aquí los verdes y lo niegan aquí los socialdemócratas. En Latinoamérica sí lo vemos, ahí sí, o sea, los latinoamericanos sí lo vemos así. Los alemanes no. Los alemanes están muy estructurados ahí creyendo lo que está diciendo los medios y los medios de comunicación. Bueno, no todos, eso es cierto, no todos, pero no hay mucha queja de eso, ¿no? Y básicamente si uno escucha las quejas, pues o que digan esto, no estamos de acuerdo, son grupos que están cercanos a uno mismo, entonces que obtienen una opinión similar. Que es también otro de los problemas que tenemos desde la izquierda muy fuerte, que tendemos a juntarnos con gente que piensa como nosotros, como cualquier persona, pero evitamos ir a hablar con personas que no piensan como nosotros porque pues, nos da hueva o acabamos enfadados y entonces pues nadie nos escucha, más bien nos escuchamos a nosotros mismos, lo cual está padrísimo porque entonces los procesos de cambio radicales ya están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Recordé ahorita a Paco Ignacio Taibo que decía que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y la pinche esquina se iba cada vez más lejos, ¿no? Pues sí, así es, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque realmente lo que tenemos que hacer es salir a platicar y hablar con la gente y dialogar y con gente que, pues, tal vez no piense, no es que no piense como nosotros, ni siquiera ha tenido, no tiene ese enfoque ni siquiera que nosotros tenemos, porque pues no lo tiene, no tiene esa posibilidad tal vez, porque nosotros estamos inmersos en otro tipo de, con otras personas, y ellos no. Y no quiere decir que sean buenos ni malos, ni de derecha ni de izquierda, tal vez simplemente no nos conocen o no conocen nuestros puntos de vista, nuestras realidades. Porque como dije hace rato, la verdad no existe, pero la neta es la neta. Pueden ser realidades distintas, ¿no? Y por eso me acusaron alguna vez de relativista, ¿no? Hace unos 20 años, me acuerdo, que hablé a Radio UNAM, a un programa de filosofía, y les dije, no, la verdad no existe, es relativa, son diferentes realidades, depende de dónde esté uno parado, lo que es una realidad. Y me dijeron, ah, sí, es que usted es relativista. Y dices, ah, chinga, yo no sabía eso, ¿no? Pero recordé a mi profe, que decía, la verdad no existe, pero la neta es la neta. Y bueno, pues por ahí vamos. Entonces nos quedamos ahí pensando en este proceso de que ha pasado aquí en Alemania, ¿no? Y bueno, pues han sido varias, o sea, todo este proceso de que ha avanzado la derecha en Europa es un proceso que, pues básicamente se lo podemos agradecer a los demócratas cristianos. Yo en Alemania, a la socialdemocracia y ahora a los verdes, ¿no? Y es la gran traición. El otro día me dicen, es que no es lo mismo estar en la oposición que estar en gobernando. Pues no, no será lo mismo. Sin embargo, hay niveles a niveles de traición y hacer compromisos. Y los verdes aquí, en este caso, y los verdes y la socialdemocracia han hecho compromisos brutales. De hecho, la diferencia entre la socialdemocracia de hace unos 50 años y ahora es que la socialdemocracia de ahora ya no tiene, ¿cómo se llama? No tiene una base marxista, de conocimiento, de ideología, ya no tiene la ideología del materialismo histórico, sino se deshizo de ella y ahora es nada más socialdemocracia, que quién sabe lo que chingados quiera decir eso, pero ya nos se olvidó de su base materialista histórica que tenía antes como fundamento. Que también hay que se puede criticar, ¿no? Ahorita vamos con eso. Vamos con otra rola, vamos con una rola, tal vez, vamos a ver. Vamos a ponerles Flema, Poder y Fascismo. Así vamos a poner otra vez esa, ¿por qué no? Así, ¿para qué no me extrañen? Va, estás escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf, desde este otro lado del charco. Ya estamos de regreso. Poder y fascismo, la misma mierda es. Pues sí, o sea, sí, casi la misma mierda, pero depende cómo ejercen el poder y cómo llegas rápido. Se puede llegar muy rápidamente al fascismo y al autoritarismo. Que bueno, pues de aquí también podemos ver un ejemplo que está muy presente en la gente que vive en México. Que dentro de todo lo positivo que puedan haber en ciertas cosas que hay dentro de estos gobiernos progresistas que llaman ahora, ya no se dicen de izquierda, sino progresistas, para evitar que la gente se espante, yo creo, pues tenemos que en Chiapas siguen atacando a las comunidades zapatistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo niega y se hace burla de eso, de esto, lo que está sucediendo. Y ahora tenemos a 16 personas, en Chiapas, que fueron secuestradas funcionarios públicos, pero todo está tranquilo allá en ese lado, ¿no? Y bueno, ya regreso, me salté del charco un ratito, pero regreso rápido. Y pues te digo, como digo, estaban así todos espantados, y pues es obvio, ¿no? O sea, eso es obvio por las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años, y después de la pandemia se llevaron políticas tan absurdas como como el de. Pues el de haber cerrado cosas que no sabíamos que estaba bien o mal en su momento, ahora se sabe que está bien, que estuvo mal haber cerrado tanto tiempo las escuelas. Ahora sabemos que las máscaras, pues si servían o no servían, no sabemos, pero al final se dice que no sirvieron, al final dicen que sí sirvieron. Pero por lo pronto, pues compraron un montón de máscaras, un montón de. De vacunas. Que no se están usando y se van a tirar a la basura, ¿no? Y él salió ahorita, está Eleonora, platicando con Eleonora y chateando, pues vimos que hay 75 millones de máscaras en contra de Corona, se van a quemar próximamente. Y bueno, pues es quema de recursos y de dinero, y bueno, así es el capitalismo, ¿no? Y Y bueno, pues sí, así es. Y los, pues todo el mundo está así, como que lo ven así. Y nosotros tal vez decimos, pues está de la chingada. Pero la gente también empieza a decir, no, pues estos son los que están en el poder y no hay una opción más. Y las únicas opciones que están viendo, que están diciendo cosas, pueden ser los fascistas también, porque se ha fomentado desde el Estado esos nacionalismos que siguen fomentándose. Ese nacionalismo en Alemania era muy cuidado para que no llegara tan a fuerte, ya que en Alemania, antes del 2006, ver una bandera alemana en la calle era casi imposible. O sea, casi no se veían banderas nacionales por todos lados. Pero a partir del 2016, cuando la señora Angela Merkel, buscando el compromiso y que la aceptara el pueblo, pues es el Mundial de Fútbol, entonces se empieza a hacer la campaña Tú eres Alemania. Y a partir de ese entonces, yo puedo decirlo, yo estuve aquí, me di cuenta que cambió muchísimo este país, tanto ideológicamente también, con un nacionalismo que además se vuelve un nacionalismo rancio y también se vuelve un localismo de que yo estoy bien y vienen los de afuera a quitarme lo mío, que fue lo que también empezó a suceder en Alemania del Este, muy fuerte, porque pues llegó después de 2015 esta ola de refugiados que fueron 1 millón y no se repartieron por toda Europa como se planteaba en un principio para apoyarlos, sino que se quedaron varados muchos entre Grecia, Italia, España y los que lograron llegar a Alemania ya no se pudieron repartir alrededor de Europa para que no fuera tanto a la población. Y la población se molesta porque de repente, claro, ve que a los refugiados, eso no quiere decir que esté mal lo que se hizo. No, lo que estoy diciendo es de que está mal cómo se comunica las cosas, porque no se conocen las situaciones, porque no nos conocemos. Yo creo que ese es el punto, y pienso más que creo, pienso que ese es el punto, es no nos conocemos. Hay encuestas aquí en Alemania que creen que Alemania, los alemanes creen que Alemania es un país muy amigable con los extranjeros, ¿no? Temo decirles que no. Temo decirles que no son muy amigables con los extranjeros, sobre todo el Estado no es muy amigable con los extranjeros. Les comenté en programas pasados como lo hacían, que cada año o cada 2 años teníamos que sacar visas siendo mexicanos y tener en la cuenta 7.000 euros para que te renovaran la visa. Lo que acababa sucediendo y siempre acaba sucediendo es que los latinoamericanos nos organizábamos y así nos íbamos pasando dinerito entre nosotros para que llegáramos a esa cuenta, a ese nivel de dinero que se necesitaba para que te dieran la cuenta de 2 años. Y además, no me acuerdo que lo sacábamos, si lo sacabas en efectivo, pagárselos a tu compa para que un poco de dinero y todo el mundo le aportaba para que pudiera renovar su visa de estudiante, ¿no? El compa. Porque 7.000 euros es un montón de dinero, ¿no? Entonces, y como el Estado tiene acceso a las cuentas, no podían ver así que de repente se llenaba la cuenta bancaria con los 7.000 euros, no te podían seguir a quién le dio el dinero a esa persona, ¿no? Como que era la idea que hacíamos. Ya, dije cómo le hacen los estudiantes extranjeros. Ahora no voy a hacer que esto le llame la atención al Estado y diga, ah, ya sabemos, no. Pero les estaba comentando, y todo el mundo cree que son bien buena onda, ¿no? Y tú dependes, tu visa depende del tipo que tengas enfrente, ¿no? Y no son muy agradables, de veras no son muy agradables, es una situación muy incómoda, son gentes muy, muy, muy burócratas y tienen el poder de decidir sobre las personas que están aquí. Y entonces, por ejemplo, a mí nada más una vez me renovaron la visa 6 meses y tuve que ir otra vez a los 6 meses y fue un desmadre eso, ¿no? Porque nuevamente es el mismo juego. Pero los alemanes tienen la impresión que son muy buenos porque cuando llegan, por ejemplo, los refugiados, se hacen albergues y demás. Pero hay que tener cuidado. Chequen en qué albergues los meten. Chequen las condiciones que están y cómo están las condiciones y qué es lo que dejaron estas personas atrás en general. Y si el alemán debería de pensarle y me metería yo ahí. Lo que pasa es que no conocen, pero hay un medio de propaganda muy fuerte desde los medios de propaganda que hay, que son medios de comunicación, donde se muestra qué tan bien les va. Pero no manches, no tenían, por ejemplo, la gente no tiene en esos albergues, en un principio no tiene, un lugar para estar tranquilo porque son paredes de plástico, entonces oyes todo, ¿no? Oyes cuando tose el vecino de tres cuartos al lado. Y son albergues que son fríos y estás compartiendo duchas y todo, que está bien, o sea, no se quiere decir que compartiendo sea, que sea malo, pero se vuelve difícil la situación porque hay hacinamiento de personas. Como cualquier hacinamiento de personas, se vuelve difícil después de un rato. O sea, aguantas un ratito, pero después se vuelve difícil y hay problemas. Y hay muchas de esas personas no quisieron salirse, se salieron porque patas, ¿para qué las quiero, no? Entonces, el alemán cree que es muy bueno. Y entonces por ahí también va, o sea, que son muy buenos, que creen que tienen un sistema muy bueno y que son muy amigables con el extranjero. Y pues no, no lo es, de veras no lo son. Aún a los legales, gente que estamos legal o que estuvimos en un momento dado de legales, no, no, no es nada agradable. De veras no es agradable ir al, ¿cómo se llama? A migración o al horno, al Auslandsamt, como se llama aquí. No es nada agradable, sabes que pueden ponerte trabas en cualquier momento y te quitan tu vida aquí, ese es el punto, ¿no? Vamos con otra rola, vamos con, ay, vamos otra vez ay, vamos con otra de Flema, vamos con, y yo soy así, esa me gusta también bastante, vamos con esto de Flema. Estás escuchando el programa de Qué Punk Rock. Bueno, entonces regresamos ahorita comentando esto. Y bueno, mucho de esto es que se da porque cree la gente aquí que son muy buena onda y tienen miedo a que venga la gente a quitarles cosas, ¿no? Por otro lado, tienes un problema bastante grave que se llama que tienen falta de gente que esté trabajando los oficios, ¿no? Que esté haciendo oficios. Y no tienes gente suficiente que esté haciendo oficios, pero por otro lado tenemos un problema también muy grave que, por ejemplo, gentes estudiadas aquí que trabajaron y estudiaron aquí, que son extranjeros, porque se vinieron a estudiar aquí. En el momento que salen a buscar trabajo, no consiguen trabajo. No consiguen trabajo y es más fácil, por ejemplo, que te contraten desde Latinoamérica, Siemens, por ejemplo, para o la Allianz Arena, o Allianz, la Allianz, la aseguradora Allianz, Allianz Arena es de München, la aseguradora Allianz, te contrata desde México que desde aquí. Probablemente porque hay dinero de por medio desde el Estado que les da. Ah, si encuentras a alguien, ahí sí, ahí está el dinero, ¿no? Es probable que sea eso, pero bueno, es una ironía porque hay gente que está preparada en las universidades alemanas, que es extranjera, que tiene su vida aquí, por XY razón va pasando. O sea, yo la neta es que me quería regresar a México a los 3 años después de estar aquí haciendo la maestría. Pues sigo aquí, sigo aquí, no se dio en ese sentido, pero bueno, pues no está uno mal, no está uno, tampoco uno se queja en ese sentido. Sin embargo, pues no es porque sea un país muy bonito, ¿no? Pues tienes aquí tu vida, encontraste gente, y pues así está, ¿no? Y te vas quedando y no te das cuenta, ¿no? Ni siquiera te das cuenta. Te das cuenta cuando volteas a ver el cielo, hacia cuándo llegaste y cuánto tiempo llevas aquí. Y bueno, así son las cosas y no está mal. Pero lo que es cierto es que se vuelve complicado desde la perspectiva de uno como extranjero acá. Y lo más fuerte también es que, por ejemplo, los alemanes no son, nada más son alemanes por nacimiento, ¿no? Puedes tomar la nacionalidad alemana, por ejemplo, si tienes un trabajo estable y un trabajo estable y tienes más de 5 años en Alemania y tienes un trabajo en ese momento que pide la nacionalidad, te pueden dar o te pueden dar la visa de el cosa mala de que te puedes quedar aquí, ¿no? Que es además peligrosa porque te pueden sacar, si te sales 6 meses del país, te la quitan, ¿no? La residencia. Pero bueno, el chiste es de que. ¿En qué estaba? Ah, sí, entonces, pero los alemanes creen que son muy buenos, ¿no? O sea, que son. Entonces, esa es la propaganda que se da. Miren cuánto les dan casas a los refugiados y demás. Y pues esos son los casos, bonitos, en los mejores de los casos. Pero en los casos normales, pues no. Y es muy duro estar de migrante, aún con papeles, ¿no? Se vuelve muy difícil acá, porque el idioma no es nada fácil. El idioma no es nada fácil, el clima está de la chingada, o sea, la neta. Pues no es así como que saltes de gusto, ¿no? Va a venir acá en el clima y demás. Ahí tiene cosas bastante interesantes este lugar, sí. No voy a decir que no, o sea, tiene mucha historia, tienes mucho acceso a la cultura y a los libros. Si estás en ciertas universidades, hay muchas oportunidades en esa parte. Pero si te vienes así como para trabajar en un oficio, pues está medio cabrón, ¿no? Porque sí es Pues sí, es duro, es duro, es dura la gente también, ¿no? Por el clima, pues es obvio que tampoco la gente salta de gusto y está todo el tiempo en la calle, ¿no? Hay veces que los únicos que estamos afuera en la calle, curiosamente, a pesar de que hace frío, somos los latinoamericanos o los extranjeros, digamos, porque estamos acostumbrados a estar afuera, aunque haga frío, pues ya te pones una chamarra y te aguantas, ¿no? Porque te gusta estar afuera, porque después de un rato tu casa se te hace chiquita, ¿no? Y pues no es como allá, ¿no? Que está la gente afuera. Ahorita el verano es lindo porque todo el mundo está afuera, pero normalmente la gente, parecen ciudades fantasmas en invierno a veces, ¿no? Y entre más al norte te vayas es peor. Entonces, no es fácil, pero el alemán cree que es fácil y entonces, pues por eso también votan a la derecha, porque creen que llegan los extranjeros a tomar todo y todos estos beneficios que ellos creen tener. Que además no se dan cuenta que esos beneficios han sido tomados y arrebatados y expropiados, o más bien robados por el Estado y la historia, ¿no? La historia es la que les está dando todos esos beneficios, esos beneficios del robo que hubo. Y también esos beneficios se han dado por movimientos importantes de sociales, ¿no? Sea, la gente se le olvida que las 8 horas laborales se dieron porque hubo huelgas generales. Todo ese tipo de cosas es algo que llama mucho la atención y por lo mismo que la gente olvida, cree que entonces siempre acusa a la izquierda de, ay, es que están cerrando calles, es que los de, por ejemplo, ahora están la gente de la última generación que están protestando para que se salga uno de los combustibles fósiles, que el Estado ya deje de acabe con el uso de combustibles fósiles y del carbón, los están acusando porque se pegan en las autopistas, para evitar el tráfico y con forma de protesta, entonces se vuelve algo realmente muy, muy, muy denso, porque la gente dice, no, es que son unos culeros, es que no, y si yo quiero llegar a mi trabajo, y dices, pues precisamente si quieres llegar a tu trabajo, pues te evitan llegar a tu trabajo porque están evitando que se mueva la producción, es una forma de boicotear. Y es una forma de que hagamos conciencia y discutamos de eso. Y si no hay ese tipo de cosas, no se discute absolutamente nada. Pero en lugar de eso, los medios, y tanto los medios como la política y la gente, está entendiendo mal todo porque cree que todo se dio nada más porque así es, porque son re buenas gentes la gente que detenta el poder. La gente que detenta el poder no es buena gente así nada más. Mucha de esta gente está ahí arriba y detenta el poder y es como poder y fascismo de la rola que hicieron. Es que se aprovecha del poder en un momento dado. Es claro que no todos son así, pero es fácil que caigas en eso. Y además abusan de ese poder, ¿no? Y abusan de ese poder y si uno no se pega y se hace una protesta, hace una protesta, hace una huelga, no va a pasar nada. La UNAM en el 99-2000, que fue la huelga que me tocó vivir, si no nos hubiéramos ido a huelga, se nos hubieran implantado los 400 pesitos de cuotas semestrales y después ahorita quién sabe en cuánto estaríamos. O sea, no lo sabemos. O sea, pongan atención que todo nadie, el Estado y nadie te lo va a dar. No te lo van a dar, es una lucha constante y hay que lucharlo para ganar esos puntos. Las ciclovías no llegaron nada más así porque estaron, sino que hubo una banda como eran los bicitecos que salieron a la ciudad monstruo, a la Ciudad de México, a andar en bici y a empezar a pedalearle. Y así pasa también aquí en esta ciudad de Wuppertal, que antes cuando yo llegué no había quien anduviera en bici y ahí andamos chingue y jode para que nos anden poniendo, y ahorita ya ponieron carriles de bicicletas, ya están poniendo calles que nada más son para ciclistas y vamos ahí, pero es una lucha constante. O sea, hay que estar ahí enseñando esa lucha y diciendo no. Y hubo gente que está en esta onda de Critical Mass que se hacen todos los primeros sábados, no, viernes del mes. El primer viernes del mes se hace a las 6 de la tarde se dan la vuelta por Wuppertal con bicicletas y cada vez son más. La última vez escuché que había como 600 personas antes de la pandemia y apenas empezaron a haber otra vez 300 después de la pandemia. O sea, todo esto se va ganando espacios, ¿no? Eso es lo que quería dar así de decirles. Y entonces que se vayan a la derecha, pues es que es una ignorancia brutal de estas personas que tenemos, pero es ignorancia de no conocer su historia y de estar inmersas en este individualismo. Este individualismo que no sabe de dónde vienen todos los privilegios que se pueden llegar a tener, que han sido luchas constantes. Y se van perdiendo estos privilegios porque, bueno, pues el Estado tiene interés. Y entonces los otros se enojan y dicen, y llegan un tipo, un facho, y dice, ay, es que son los extranjeros, ay, es de que eso nos pasa por estar repartiendo dinero, hay que proteger la propiedad privada. Y ahí está la trampa. Proteger la propiedad privada es el problema. Porque la gente que no tenemos nada, entonces decimos, ah, sí. Y es que, por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito. Vamos con una rola primero, antes de que me siga aquí en el choro. Y vamos con la Polla Records. Y vamos, ellos dicen mierda. Exacto, vamos con esa rola. Estoy escuchando el canal de Que Punk Rock y los dejo con esta rola de Ellos Dicen Mierda.
De que se ha muerto este muerto,
de una bala en el pulmón,
lo mató la policía,
en una manifestación,
la democracia funciona.
De que se ha muerto este otro,
de los golpes que
le dieron cientos de golpes,
y uno de ellos lo mató,
la democracia funciona.
Y hasta de que este murió,
fue porque le dio un infarto,
se pasaron con la bolsa,
porque no cantaba.
Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza.
¡La democracia funciona!
¿Cuánto tiempo? te escucho, cambio.
Tenía esa rola nada más en mono, entonces te estuve buscando rápido la otra y por lo mismo se me va el patín de lo que estaba diciendo, pero sí ya recordé. Estábamos hablando sobre el proceso este de que la gente cree que esos privilegios vienen y luego también, por ejemplo, ponen leyes donde quieren, por ejemplo, se propone desde la izquierda, pues expropiaciones a veces para la gente con dinero, expropiaciones o impuestos más altos a la gente con más dinero, con los que ganan más. Y entonces la gente de menos recursos son los primeros que gritan ¡no! ¿Por qué? Pues es obvio, porque se les cuenta que si ellos ganan la lotería, entonces va a llegar el Estado y les van a quitar que ganaron la lotería. Pero lo que se les olvidaron a estas personas es de que ellos son los nadie, ¿no? Ellos son los nadie porque seguramente no van a ganar la lotería y probablemente lo que tengan muchos de ellos es que están pagando a crédito su casa, su coche y todo. Porque aquí esa es la trampa también. La trampa es que llega en los bancos y tú tienes que estar pagando para comprar una casa, ya que es muy caro pagar una casa. Te ponen, tienes que tomar un crédito y tomar el crédito implica que tienes que pagar también pues los intereses, pero también tienes un proceso muy fuerte de que necesitas el trabajo para seguir pagando crédito, lo que hace que estés subordinado al trabajo y el trabajo sea como que la máxima, porque pues, tienes que pagar la pinche casa, entonces y tienes que pagar el coche y tienes que pagar las vacaciones que no has pagado porque lo tomaste todo a crédito. Y esa es la trampa. Es la trampa, el crédito es la cadena que les están poniendo acá de este lado del charco. Pero en el momento que dicen, ay, es de que los ricos, les tenemos que poner un impuesto a los ricos, o si que tengan más de 2 millones de euros se les va a poner un impuesto mayor, porque bla, bla, bla. Se puede discutir si es bueno o malo, yo no sé bien eso. Pero ellos inmediatamente, los primeros que gritan es curioso, son la gente de a pie, los nadie, digamos. La gente que nada tenemos. Entonces esos gritan así, no, es como les vamos a poner un impuesto a ellos, no. ¿Qué tal si yo mañana me gano la lotería y me quitan la mitad de mi premio mayor de la lotería? Que ese es el punto, ¿no? Y ahí empieza a tomar fuerza Y junto con lo que se está llevando a cabo de decir, ay, es de que a los refugiados y a los extranjeros los reciben con bandeja de plata aquí en Alemania por su desconocimiento ante qué es ser extranjero, qué es llegar a otro país, qué es y cómo son las reglas que uno tiene que atenerse cuando llega ahí y cómo es tratado por las autoridades y por el poder. Cuando uno llega, entonces ellos creen que son bien buena onda desde un principio, ¿no? Y ahí está la trampa, ahí está la trampa y va avanzando la derecha. Y además, pues tienes estupideces como las de Lauterbach, que es el ministro de Salud, que ante la pandemia, pues compró 800 millones de vacunas, que además se van a tirar a la basura, se despilfarra el dinero, se hizo test a lo pendejo aquí, que estuvo muy cabrón, o sea, realmente tampoco se ha hecho un análisis crítico sobre qué pasó y qué no pasó y ver qué, o sea, ya pasó y ya se nos olvidó, ¿no? Pero la derecha avanza porque son los únicos que están haciendo preguntas sobre eso y toda la gente de a pie. Pues dice, pues esos güeyes son los únicos que preguntan lo que nos no está gustando, ¿no? Y entonces empieza a avanzar, y empieza a avanzar. Y a la señora esta, Sarah Wagner, que es de la izquierda, la acusan porque está hablando sobre exactamente esos procesos y esos problemas que está empezando a ver de este lado del charco, porque dicen, se les está olvidando a las personas, se les está olvidando a las personas, la persona de a pie, este gobierno. Y están proponiendo, por ejemplo, ahora que las calefacciones sean eléctricas, pero a la otra parte de la electricidad es de que sean eléctricas, las calefacciones son a poca madre, pero entonces tienes un problema porque tienes que poner que no se te escape el calor, para que sean bien, para que funcionen. No hay, son muy caras y hay gente que pues tienen, es una población ya grande aquí en Alemania también, pues dice, pues yo tengo 60 y tantos años y tengo mi jubilación y con eso me alcanza, pero no me alcanza para volver a pedir un crédito al banco para poner la nueva calefacción, porque además es caro, o sea, no es así como de, ay, sí, vamos a cambiar la calefacción y ya está. No, es caro y además también es caro porque utiliza electricidad y mientras la electricidad sea llevada a cabo, o sea, se produzca por el carbón, pues de nada sirve que sea eléctrico, lo único que hace es de que la cochinada la eches en otro lado, ¿no? Lo que pasa en la Ciudad de México el otro día vi un documental de Gael y me llamó la atención porque en Tula pues producen la electricidad y Tula, la refinería de Tula y Tula saca toda esa contaminación que se la lleva el viento hacia la Ciudad de México, entonces tienes un problema en la Ciudad de México de contaminación que está generado por ella misma porque tienes que generar electricidad y que la generas en Tula. Pero no las haces en Tula, sino que la idea es de que sea en otro lugar la porquería, ¿no? Y así pasa acá, ¿no? Cuando tienes el coche eléctrico, dices, ah, qué chingón, un coche eléctrico. Todo el mundo ya anda acá en full con el coche eléctrico, pero bueno, la porquería está en otro lado, ¿no? La dejas en otro lado. Y así está pasando constantemente. Y bueno, y el poder, y el fascismo y los nazis están avanzando. Pues porque se le echa la culpa a unas minorías o a grupos que no tienen nada que ver y porque el Estado, desde el Estado, están olvidándose de ver qué problemas hay, pero también es porque hay una falta de organización y de conciencia de clase, que me parece que ha sido también parte del Estado que lo ha fomentado para que la gente sea más dócil y desde el neoliberalismo poder llevar a cabo las reformas que se han llevado a cabo y de beneficios a la gente con mayor capital. Claro, siempre hablando de ¿cómo se llama? De los beneficios que iba a traer el neoliberalismo y el capitalismo salvaje que estamos viviendo. Y ahora, pues claro. Y bueno, y dentro de las tradiciones, pues tenemos las tradiciones mismas de los verdes que ahora están haciendo plantas de para gas en el mar. Del oeste, del este se llama en el Báltico, y que son sumamente en reservas ecológicas, o sea, se están traicionando. Y esto por eso, y tengo que hacer, y no lo voy a hacer hoy porque ya estoy 51 minutos aquí, me recordó a la historia de Rosa Luxemburgo que les quería comentar hoy, pero pues bueno, ya no me dio tiempo. Que ella se opuso en la socialdemocracia que fueran a la Primera Guerra Mundial, y la socialdemocracia se alineó al Estado en ese momento, al Kaiser, a Guillermo II, para ir a la Primera Guerra Mundial, y todo el mundo se mató alegremente, habiendo millones y millones de muertos en esa estúpida guerra, que fue la Primera Gran Guerra, como le llaman. Todas las guerras son estúpidas, pero esa fue la estupidez más grande, donde la gente además salía corriendo a enlistarse, porque era como un irse de campamento, ¿no? Y por la madre patria, o la padre patria, lo que se llame, fueron a morir estas personas a un frente que, bueno, en Francia se movía nomás un par de metros durante 4 años, ¿no? Bueno, pues eso es lo que les quería comentar hoy, así un poquito, me quedé corto, pero ya son 52 minutos los que llevo hablando. Y pues vamos con sacar la basura de X, ya que estamos hoy con puro punk en español. Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf, un saludo, hoy fue un 30 de junio del 2023, chao.
Basura a la calle, hacer aseo al fondo, servir el almuerzo a la hora y hacer las camas de nuevo.
Postdata, y me quedé pensando que todo lo que dije, tal vez me estoy totalmente equivocado. Estoy diciendo lo que yo veo y lo que he visto, pero puede ser que me equivoque. Puede ser que esté avanzando a la derecha por otros motivos y no los puedo ver. La otra es que me recordé que teníamos un chiste. ¿Qué pasa si se encuentran dos trotskistas en un cuarto? Pues fundan 3 partidos políticos. Y más o menos es lo que está pasando ahora con la izquierda. Y la izquierda no dogmática, que a veces es muy dogmática, es ¿qué pasa cuando se juntan dos? Pues generan 3 organizaciones, y no quiere decir que las 3 sean buenas organizaciones, sino más bien podrían organizar 3 organizaciones que estén intercomunicadas, pero más bien se vuelven enemigas. Que eso es también uno de los problemas que llego a ver desde este punto, desde mi lado. No quiere decir, como dije, que diga la verdad y que sea la neta. Puede ser que me esté equivocando y que todo esté chueco, todo lo que acabo de decir. Quería decirlo esto también porque me parece importante que uno luego habla aquí en estos medios como si tuviera la neta del planeta, y puede ser que no, puede ser que me estoy equivocando, y y pues piénsenle, sean críticos, ahí los vemos. Vamos con otra, ya les pongo nada más uno último de 2 minutos y ya está. ¡Chao!